El pastor David Dewitt, en uno de sus sermones, escribe una ilustración que yo quiero usar en esta tarde para empezar a abrir nuestra mente. Él dice que se cuenta de un hombre que era un guía de viajeros en el desierto, de esos hombres que toman una caravana y que se meten al desierto donde se pierde el horizonte y que hay puras dunas, pura arena al norte, al sur, al oeste, al poniente, al oriente, donde quiera que veas, y de pronto ya no sabes para dónde vas. Este guía tenía la fama de nunca haberse extraviado. Ahora, el detalle que todos le atribuían por el cual él nunca se extraviaba es que era conocido como el hombre de la paloma, o el guía de la paloma. Y es que sobre su pierna traía amarrado con un cordón una paloma que normalmente pasaba en sus hombros o alrededor de él. Pero cuando él se sentía perdido, cuando de pronto por alguna tormenta de arena, por alguna inclemencia, por el sol, por la sed, por lo que sea, él se sentía perdido, todo lo que hacía era agarrar la paloma, tirarla al aire y quedarse parado. Y para donde la paloma volaba, el cordón le estiraba y él iba tras la paloma. La paloma estaba acostumbrada al menos a regresar a casa. Así que al menos él podía en un momento dado regresar a su casa. Y por eso era conocido como el hombre de la paloma. Pensando en lo que el Señor nos ha estado enseñando en este mes acerca de la morada del Espíritu Santo en nuestro interior, se me vino a la cabeza compartir con ustedes que usted y yo, de igual manera, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en nuestro caminar con Dios en este mundo, podemos ser como el hombre de la paloma. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 16, en el momento en que el Señor Jesucristo fue bautizado, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Principalmente de ahí, pero de otros versos de la Biblia también, ha sido muy popular el que al Espíritu Santo, entre otros símbolos, se le compare con una paloma. No es una paloma, no es un fuego, no es lo que tú creas. Se puede parecer a eso, pero no es. Pero digamos que si el Espíritu Santo, una de sus ilustraciones o sus comparaciones es la paloma, digamos que el Espíritu Santo sabemos que es nuestra guía. Si Él lo dejamos que vuele, y si nosotros a donde nos estire podemos caminar, seguramente seremos como el hombre, el guía del desierto que nunca falló. Y yo estaba dándole gloria a Dios por esto, pero de pronto siento que el Espíritu Santo abrió mi mente y me dijo: ¿crees que es tan fácil así? ¿Por qué entonces hay tantas cosas que no están resultando en tu vida cristiana? ¿Por qué hay tantos creyentes sinceros que han entregado su vida a Jesucristo y sin embargo las cosas no andan bien ni en su casa, ni en su familia, ni en su negocio y en muy pocas áreas de su vida? Dije: es verdad, Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo llegué a la conclusión de que sí tenemos esa paloma como creyentes, sí tenemos esa guía del Espíritu Santo. El problema es si vamos a confiar y si vamos a obedecer a donde nos jale el Espíritu Santo, a donde nos lleve el Espíritu Santo. El éxito de aquel guía no era tanto la paloma, sino la obediencia que él tenía, la confianza que él tenía, que esa paloma estaba entrenada para regresar al menos a casa y que nunca se iba a perder. Y aunque el Espíritu Santo es una realidad indiscutible en nuestro interior, porque Él ha decidido venir a morar en nuestro interior, el problema, mis queridos hermanos, es si estamos dispuestos a obedecerle. No es tema de discusión. Si usted un día en su vida, arrepentido de sus pecados, entregó su vida al Señor, en ese momento el Señor le regaló el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. La palabra de Dios dice de esa manera: les dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Eso sucedió cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Dice, les contestó Pedro, y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. Quizás más claro podamos verlo en el libro de Efesios capítulo 1 verso 13. Efesios 1, 13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y le creyeron, dice, fueron marcados, fueron sellados con el Espíritu prometido. Así es que no es si quiere el pastor, no es si usted lo ha entendido o no. Si usted sinceramente ha entregado su vida a Jesucristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino como un regalo de Dios y mora en su interior. Esto lo vimos hace 3 semanas. Ahora, hace 15 días nosotros pudimos ver en el mensaje que compartió el pastor Miguel acerca de que ese precioso regalo de Dios en nuestro interior nos va a poder llenar completamente o va a poder permanecer ahí al mínimo. Y eso depende de nuestra voluntad. Pero si nosotros decidimos que Él nos llene, que nos cubra completamente, lo que va a suceder es que nos va a controlar de tal manera que van a empezar a suceder muchas cosas sobrenaturales sobre mi vida, sobre su vida. Ahora, una de estas cosas, de las más indispensables, es que Él va a empezar a enseñarnos. Juan capítulo 14 verso 26. Estoy leyendo la escritura para que usted lo recuerde y también lo crea. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que ha sido dicho. Muy bien. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nuestro interior como creyentes sinceros, y si el Espíritu Santo le hemos clamado que nos llene, y a causa de ese clamor ha abierto nuestros ojos y podemos ver la voluntad de Dios sumamente clara en la Biblia, hemos alcanzado en un punto de nuestra vida de fe, hemos alcanzado a conocer la sabiduría de Dios para mi vida. Entonces la pregunta de Dios hoy es, ¿qué vamos a hacer con esas enseñanzas? ¿Las vamos a aplicar a nuestra vida o las vamos a dejar así en un rincón? Porque mire, mi hermano, no importa si usted es un creyente y si usted ha orado sinceramente al Espíritu Santo y le ha dicho, lléname Señor, contrólame, ilumíname para que yo pueda entender tu voluntad para mi vida aquí. Y el Señor le ha iluminado y usted lo ha entendido. Y usted se ha dado cuenta de cuál es la voluntad de Dios para que su vida camine en bendición. Pero si usted no obedece esas instrucciones, entonces el trabajo del Espíritu Santo simplemente quedó en instrucción. Y instrucción no bendice. Información no es igual a transformación. Usted puede estar teológicamente, bíblicamente, muy bien informado, pero usted puede estar sin transformación si usted y yo no podemos aplicar estos principios. Es igual, hermano, es igual que en el mundo. Usted puede ir a la escuela, usted y yo fuimos a la escuela, pero si salimos de la escuela y nunca practicamos lo que aprendimos, nunca vamos a ser un profesional. Y estaremos bien informados, pero no vamos a tomar beneficio de él. Ejemplo más claro para los que les gustan las noticias, ayer o antier, la noticia que está corriendo por todo el mundo ahorita. Muchacho este, 24 años, va y mata a un montón de gente ahí. Usted piensa, es un loco, es un ignorante, es un hombre que nunca fue a la escuela, se equivoca. Es un hombre, su maestro graduado con maestría de una de las universidades de California. Su maestro acaba de dar un testimonio, dice que él es el top de los tops, o sea, el más grande de los mejores, ¿verdad? Y sin embargo hace una barbaridad como lo que acabamos de ver. ¿Es un tonto? No, es una persona perfectamente informada. Ahora, ¿sabe usted cuál fue su tesis? Estaba leyendo las noticias. ¿Cuál fue? Estaba estudiando un doctorado. ¿Sabe qué? ¿En qué estaba estudiando el doctorado? Neuroconducta, la relación de los nervios, del sistema nervioso con la conducta. Y mire la conducta que acaba de hacer. El hombre más informado, se puede decir, sobre la conducta. Entonces, no es cuestión de información. Y si no es cuestión de información, entonces, ¿qué cosa es? Se me olvidó algo. En tu bolsa está la flashlight. ¿Se acuerdan el sábado pasado? Usé una flashlight una lámpara de mano para ilustrar cómo el Espíritu Santo nos ilumina. Y ya les he dicho, gracias hermanito, ya les he dicho que no hemos llegado al cielo, ¿eh? Así es que mire, para que podamos captar la ilustración, vamos a apagar la luz. Si no tiene confianza, pues agarra la cartera. No importa, no es pecado, ¿verdad? Pero mire, apague la luz. Vamos a apagar toda la luz, ¿ok? Es difícil saber por dónde está el pasillo. Bueno, como tenemos luz allá, ya sabemos. Pero supongamos que está todo oscuro. Usted va a valorar esta luz, ¿verdad? Porque esta luz le va a ayudar a encontrar el camino por donde usted puede salir. Muy bien, enciendan ya la luz. Chequen si tienen su cartera todavía, ¿ok? Bueno, esperamos que sí. Esto es el Espíritu Santo. En las decisiones que tomamos en la vida, si nosotros clamamos a Dios, Él va a venir y nos va a iluminar. Y nos va a encontrar el camino, nos va a ayudar a encontrar el camino de la oscuridad. Pero déjeme decirle una cosa: usted puede encontrar el camino en medio del tiempo más oscuro, pero todavía falta que usted decida caminar por ahí. Que usted decida tomar ese sendero o quedarse donde está. Así que no importa que la luz le haya marcado el camino, eso no le va a garantizar. Es lo mismo que sucede con la función del Espíritu Santo. Mire, hermano, vamos a recordar algunos incidentes en la vida del Señor. San Juan capítulo 11, muere el amigo del Señor Jesús, Lázaro. Y ya tiene 4 días que está en la sepultura. El Señor Jesús viene para visitar a sus hermanas y le dice: vamos para sacarlo de la sepultura. Palabras más, palabras menos. Y sus hermanas, Marta y María, junto con los que estaban ahí, creyentes todos, discípulos del Señor, dijeron: Señor, ya tiene 4 días. El Señor responde: no les pregunté cuánto tiempo tiene. Les dije: vamos a sacarlo, Señor, pero ya hasta puede oler mal. Y entonces es cuando nosotros podemos comprender la respuesta de Jesús cuando dice San Juan capítulo 11 verso 40. Me imagino al Señor volteando y confrontando a Marta y a María y diciéndole: no les he dicho cuántas veces tengo que decirles que si creyeren verán la gloria de Dios. No lo van a ver nada más así porque sí. No, tienes que creerlo. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando el Señor está ya para ser crucificado, los discípulos están muy nerviosos y tienen miedo. Y Él les dice: yo ya me voy. Y empiezan a ponerse más nerviosos. Y les dice: no, no se pongan nerviosos, no tengan miedo. Yo ya me voy, pero les voy a mandar otro consolador. Les voy a mandar otro que esté con ustedes. Fíjese, hermano, qué tremendo. Mire, cuando el Señor Jesús estuvo entre nosotros en cuerpo, San Juan capítulo 9, verso 5 dice que Él les dijo: mientras estoy con ustedes, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Él ya va a partir, cuando Él ya se va de este mundo, Él les dice: ¿saben qué? Yo ya me voy. Y empieza: no, Señor, se nos va la luz. Les dice: les voy a mandar otro que les va a iluminar y para siempre, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos ilumina el Espíritu Santo? ¿Cómo nos enseña a tomar decisiones en la vida? Bueno, nos abre nuestra mente, cuando menos en cuatro formas, para que usted y yo podamos ver la voluntad de Dios en la Biblia. Normalmente usa principios que están en la Biblia. Principios son enseñanzas sabias, divinas, que usted puede aplicar a varias circunstancias de la vida. Funcionan en diferentes circunstancias. Por ejemplo, un principio bíblico está en Gálatas 6, 7 u 8. Dice: no os engañéis, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio bíblico, pero usted lo va a aplicar a su vida. Si usted está haciendo trampa en sus negocios, este principio le está diciendo: todo lo que el hombre sembrare, eso va a levantar. Si usted está faltando el respeto a sus padres, esta palabra le va a decir: ¿sabes qué? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a levantar. En los negocios, en muchas partes. Y así el Señor nos ilumina, nos enseña cómo vivir la vida en bendición a través de principios. También nos enseña a través de personajes bíblicos de su vida. Por ejemplo, nos cuenta historias, muchas historias en la Biblia. No son para entretenernos, son para enseñarnos a vivir la vida con éxito. Por ejemplo, Daniel. Dice: Daniel oraba 3 veces al día. Y luego nos cuenta una historia en la que se ve envuelto en un peligro de muerte. Y nosotros vemos que en lo que hace Daniel, inmediatamente, como estaba acostumbrado, fue y oró al Señor como estaba acostumbrado. Nosotros vemos la historia cómo termina y Dios lo salva de un peligro inminente. Y de esa manera, a través de los ejemplos de diversos personajes, nos enseña herramientas que nos van a servir para vivir nuestra vida en bendición a través de ejemplos bíblicos. Hay ocasiones en que la Biblia, si tú oras a Dios antes de leerla y le dices: Señor, enséñame en alguna circunstancia, o te va a enseñar por medio de un principio bíblico, o te va a enseñar por medio del ejemplo de un personaje bíblico. Y a veces la Biblia, el Espíritu Santo no va a andar con rodeos, mi hermano. Va a ir con un mandamiento directo. Simplemente te va a hablar y te va a decir: no matarás, ¿verdad? Es más, te va a ir más directo y te va a decir: no te puedes ni siquiera enojar con tu hermano, lo que te haya hecho, porque es como si lo estuvieras matando. Y ahí no hay principio bíblico, ahí nos habla directamente, nos habla con mandamientos, ¿verdad? No vas a desear la mujer de tu prójimo, punto. No es de que la apliques o no la aplicas, ahí va. Es más, ni siquiera con la mirada, es pecado, y te va a ir mal en la vida. Es igual para el hombre y para la mujer. Y así vamos a encontrar muchos mandamientos, ¿verdad? Entonces nos habla por principios, nos habla a través de los ejemplos que vemos de hombres, de personajes de la Biblia, nos habla a través de mandamientos directos, pero sobre todo nos habla por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida del Señor, todos los evangelios, es un ejemplo para nuestra vida. Él es nuestro modelo. Uno nada más, ¿verdad? Uno nada más. Estamos enojados con la esposa, con el esposo, por lo que sea, con mis hijos, con mi papá, con el vecino. Estoy enojado. Y el ejemplo de Jesús en la cruz es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted y yo sabemos que sí sabía lo que hacían. Ya estaban grandecitos lo que estaban haciendo. Pero Él, en su inmenso amor, está perdonando. Y lo que usted y yo estamos pasando en esta vida, las injusticias que hayamos o estemos sufriendo, no son comparadas con las que Jesús pasó en la cruz. Y con su ejemplo nos está diciendo: tenemos que perdonar. Uno de los discípulos se atrevió, le dijo: ay, Señor, pero hay cosas como que, oye, si lo perdono y lo vuelvo a hacer, si lo perdono y lo vuelvo a hacer, pues ¿cuántas veces? 70 veces 7, o sea, un montón de veces, las veces que sea necesario. El ejemplo del Señor, ¿verdad? Y así es como Él nos ilumina. Hermanos, entonces, ¿por qué es que los cristianos, sí, los cristianos, empezando con el pastor, con los líderes de la iglesia y después con usted que es un creyente igual que yo, ¿por qué es que cometemos tantos errores? ¿Por qué es que las cosas no nos salen bien? Si vamos a la Biblia y la Biblia nos enseña y venimos a la iglesia y somos enseñados y somos entrenados, ¿por qué no lo hacemos más? Hermano, si las cosas no están resultando bien en tu vida y en mi vida, Dios no está fallando, pero tú y yo no nos hemos equivocado tampoco, pero algo sí anda mal. Algo sí anda mal. A ver si nos ayuda otra vez el foquito este. Toda la sabiduría de Dios está en su palabra. Para lo que quieras. ¿Cuál es tu problema? ¿Finanzas? Aquí está la solución. Aquí está el principio o el mandamiento. ¿Relaciones? Aquí está. ¿Salud? Aquí está. ¿Qué más? ¿Negocios? Aquí está. ¿Ministerio? Aquí está. Todas las respuestas a la vida, aquí están. Pero esto es palabra de Dios, palabra del cielo. En tinieblas para el conocimiento humano, pero el Espíritu Santo la ilumina. Pero el Espíritu Santo solamente lo tiene usted y yo, que somos creyentes. Pero si usted y yo somos creyentes, y como quiera, aunque tenemos este poder, como quiera, muchas veces no podemos activar este poder a nuestra vida diaria. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque no es suficiente el Espíritu Santo, ni es suficiente la sabiduría de Dios sin este dedito. Porque este dedo es el que activa el poder que está acá. Cuando esta lámpara no funciona en la oscuridad, no podré leer la Biblia, no podré leer las enseñanzas. Pero no es porque no haya poder, no es porque no haya energía. Aquí está, tiene baterías, pero hay un switch que lo controla. Entonces se necesita algo más. Se necesita un dedito que active el poder del Espíritu Santo. Y ese dedo o ese switch, hermano, no es otra cosa más que nuestra fe. Es nuestra fe, es su fe. La Biblia dice, Habacuc capítulo 2, verso 4. Dice: porque el justo, o sea, el justificado, no es que sea perfecto, pero es justificado por el sacrificio de Cristo. El justo vivirá exitosamente por su fe, por su grado de fe. Es como va a poder activar el poder de Dios. Ese es el interruptor del Espíritu Santo en nuestra fe, mi querido hermano. Así como esta luz, este aparatito nos puede ser muy benéfico en un lugar que esté sumamente oscuro para encontrar el camino a una salvación, a salir hacia afuera, todo va a depender no de este aparato, sino del switch. Y este aparato, ¿sabe qué es lo que va a estar haciendo? Simple y sencillamente, va a estar retándonos. Va a estar retándonos, si usted lo tiene, a que si lo pucha o no lo pucha. Si usted lo activa, usted va a tener la ayuda. Si no lo activa, no la vamos a tener. Cuando no obedecemos al Espíritu Santo, hermano, es cuando decimos: sí creo, Señor, ya oré, ya leí tu palabra y encontré ahí que eres fuerte y poderoso, pero ¿sabes qué? Pero este problema que tengo es demasiado grande. No estás activando. Estás poniendo tus recursos, tu sabiduría, la de Dios. Estás aplicando tu lógica, tu razonamiento. Dices, el problema es demasiado grande y no estás apretando el foco. Cuando dices, sí, Señor, pero sabes que ya tengo mucho tiempo. Tú no sabes la rebeldía de mis hijos, las travesuras que hacen, sus comportamientos, ya no lo tolero. Eso es mucho más que mi paciencia. Yo sé que tengo que tener paciencia, pero no me alcanza con lo que con lo que veo en la Biblia. No estamos activando. Sí, Señor, tú me fortaleces en mi espíritu, en mi ánimo. Los hermanos vienen, me mandan un texto, me mandan un correo electrónico, me visitan en mi casa, oran conmigo, me fortalecen en el Espíritu Santo me fortalecen, pero no me ayudan con mis necesidades, no suplen mi necesidad económicas, financieras, cuando estoy desempleado. Y cuando empezamos a pensar de esta manera, estamos limitando el poder, estamos haciendo que el poder del Espíritu Santo no se active, mi querido hermanos. ¿Y sabe qué? Tristemente, eso es muy común entre nosotros los creyentes. Estamos en un mundo de blanco y negro, estamos en un mundo de cuentas, en un mundo de lógica. Y si y cualquier ordenanza de parte de Dios y cualquier cosa que Dios te enseña por medio del Espíritu Santo te dice cómo actuar, tú dices, pues no se ve así. Y con lo primero que va a chocar es con tu mente. Y tú vas a ser confrontado. Y tú y yo somos confrontados cada minuto de nuestra vida, en cada decisión que tomamos. Si aplanamos el switch y dejamos que el Espíritu Santo actúe o no. Mira, el Señor Jesucristo, el hombre más sabio, Dios en la tierra. Si tú revisas los evangelios, constantemente estuvo preocupado por una cosa, por la fe de sus discípulos. ¿Por qué cree usted? Porque sabía que él se iba a ir y que el poder del Espíritu Santo iba a venir y solamente iba a poder activarlo por medio de la fe. Si no, nomás piense en el caso de Lázaro. No te he dicho que si creyeres, tienes que creerlo. Si creyeres, verás la gloria de Dios. En el libro de En Honor al Espíritu Santo, el pastor Cash pone una nota acerca, muy acertada. El Señor quiere tomar la Santa Cena y le dice a dos discípulos: vayan a tal lugar y van a encontrar ahí un asno que está ahí amarrado. Entren y tráiganlo, ¿verdad? Dice, pero cuando ya vayan a la ciudad, van a entrar y van a ver que van a ver un hombre que lleva un cántaro con agua. Síganlo y ese los va a llevar hasta donde esté el asno, ¿verdad? Nomás fíjese. Ahora déjame decirle una cosa. Parecen instrucciones muy sencillas, pero en aquel tiempo las que tomaban el cántaro eran las mujeres. Así que si un hombre traía un cántaro, yo creo que le gustaba algunas cosas que le gustan a las mujeres. Así que a lo mejor era alguien que iba con un cántaro ahí por la calle y el Señor le dice a sus discípulos: síganlo. No le pregunta nada, nada más sígalo. Imagínese las miradas que le va a estar echando cada vez que voltea. Ay, traigo dos que me vienen siguiendo. Y aquellos hombres, oye, pues qué aprieto da. Y tienes que seguirlo. Oye, ¿qué ocurre? El Señor dijo que lo siguiéramos. Y por fin ya llegan a donde está el asno. Ni siquiera piden permiso. Bueno, tú agárralo. No, tú. Dijo el Señor que lo agarraron. Pues sí, pues agárralo tú. No, y si me pesca. ¿Y si sale el dueño? Bueno, pero el Señor había dicho. Y revise los evangelios. Está la tormenta. Y le dice a Pedro: bájate y camina. Órale. Vienen a cobrarle los impuestos. Y le dice a Pedro también: agarra tu caña de pescar, ve ahí y lanza el anzuelo. Y al primer pez que saques, abre el hocico y ahí va a estar dos monedas y paga el impuesto. Imagínense los cobradores de impuestos. Este loco, ¿qué va a hacer? Siguiendo a Pedro. Pedro era pescador, ¿verdad? Él pescaba todos los días peces. ¿Dónde había sacado monedas de los hijos? Y ahí va, Señor. Y qué vergüenza que voy a sacar, que no salga nada. Pero él lo tiró. Obedecer. Porque en la obediencia hay bendición. Ahí es donde está la bendición del Padre. Lucas capítulo 17, verso 6, para ir terminando. El Señor confronta a sus discípulos y le dice: ¿no les he dicho que si tuvieres fe como una semilla de mostaza, le dirías a este árbol: arráncate y plántate en el mar, y te y sucedería así? A ver, háblele a un árbol y dile: salte. Ya ni siquiera que se plante en el mar, nomás dígale que se salga, ¿verdad? Era un reto. Pero sin embargo el Señor está diciendo, les dice: si tuvieran fe como una semilla de mostaza. Ahora el asunto es: ¿cuánta fe necesitamos, verdad? ¿Cuánta fe es la que necesitamos para que el poder se actúe, se active y podamos ver las bendiciones de Dios? ¿Cuánta fe necesito yo y usted para ver la contestación de mis oraciones? ¿Cuánto es para que me alcance? ¿Sabe qué, mi hermano? Yo creo que si el Señor dijo como una semilla de mostaza, no se equivocó. Usted puede comprar un sobre de plástico y si le pone una semilla de mostaza adentro, va a batallar para hallarla. Y no la va a encontrar, va a ser muy difícil, es muy pequeña. ¿Qué nos enseña esto? ¿Será que Dios te está pidiendo demasiado para que el poder del Espíritu Santo se active en nuestra vida? Yo empecé a revisar algunas cosas de mi vida, algunos logros que con la ayuda del Señor he podido lograr, que me parecieron imposibles. La mayoría de ellos, si no es que todos, fueron decisiones que tomé con miedo. ¿Sabe qué significa eso? Me di cuenta que tenía el mínimo de fe. El mínimo, 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 super mínimo de fe. Pero nada más suficiente para poder caminar, aunque sea temblando, pero poder caminar hacia donde Dios me estaba llamando. Para la gloria de Dios, este edificio es un testimonio de ellos. Cuando estaba firmando, yo dije: Señor, nunca he firmado por tanto dinero sobre mi vida. Yo pensé que íbamos a firmar los tres pastores, pero dijeron: no, nomás usted. Pero hermano, desde entonces, créanme, nunca se me ha ido el sueño por esa preocupación. Nunca, nunca. En ese momento sí me tembló la mano y todo, pero cuando salí de ahí, y no es que sea irresponsable, porque para gloria de Dios, algunos de mis pocos atributos que tengo es ser muy responsable en mis cosas y en las cosas de Dios más. Pero vivo tranquilamente, nunca me he preocupado. Y hasta ahorita, ¿verdad? Dios ha bendecido. Y tú revisa, hay muchas cosas, las cosas que más Dios te ha bendecido son decisiones que tomaste con temor, con mucho miedo, pero te animaste a hacerlo. Lo hiciste, ese es el mínimo, esa es la semilla de mostaza. No es mucha, no vas confiadamente, pero es suficiente para caminar en lo que te parece correcto, ¿verdad? ¿Cómo sé si la fe que tengo en el Señor, cómo sé si mi fe en el poder del Espíritu Santo me va a ser suficiente para seguir lo que me dice, lo que me enseña en la Biblia, lo que me ilumine, a pesar de una decisión dolorosa? Por ejemplo, la ruptura de una relación, esposos, hijos, qué sé yo, injustamente. ¿Cómo sabes si tu fe está al mínimo y vas a caminar en bendición de Dios o vas a caminar en tu voluntad? Bueno, vas a la Biblia y encuentras Romanos 12:21, y que dice: no paguéis a nadie mal por mal, sino con el bien vence el mal. Y tú dices: no, pero no. Bueno, usted decide. ¿Hace lo que Dios le dice o no hace lo, o hace lo que usted quiera, lo que yo quiero? ¿Sabes qué? No es justo. La pagas porque la debes. Ok, no hay problema. No hay poder, no hay bendición. Lo que te suceda es decisión tuya. Dios ya no tiene nada que ver ahí. Dios te iluminó, no apretaste el botón de la fe. Ahora, ¿cómo sé? Con estos ejemplos que hemos visto, ¿cómo sé que tengo el mínimo de fe? ¿Cómo sé que tengo en cada decisión que tengo que tomar? ¿Cómo sé que tengo el mínimo de fe suficiente para caminar en la voluntad de Dios? Ponga atención a esto: obediencia. Obediencia es el mínimo de fe. No importa si es con miedo. No importa si, hermano, no iba así caminando en el agua, Pedro. No creo que decir. Si tú quieres, yo voy, pero se hundió, empezó a ver a su lado. Hermano, pero si tú caminas ante los retos que ponen los principios bíblicos, los ejemplos bíblicos, los mandamientos de Dios, la fe, la obediencia es la fe, hermano, para que podamos caminar. Terminemos con esto. El secreto de la vida cristiana victoriosa es confiar en el Señor, en que Él va a hacer lo que ha prometido hacer. Confiar en que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer, en lo que Él nos ha iluminado. Y de nosotros depende si activamos o no. No hay modo, mi querido hermano, no hay modo de tener éxito en la vida cristiana que no sea confiando y obedeciendo. Porque usted puede confiar y no obedece. Usted puede creer y no obedece. Puede tener fe, pero no tiene el mínimo. No obedece, no camina. Entonces no tiene ni el mínimo, no tiene la semilla de mostaza. Quiero terminar con esta ilustración. Esta no sé ni de quién es, pero la leí por ahí. Se cuenta de un canal muy estrecho en el mar Mediterráneo, en las costas de Italia, en donde para llegar a cierta isla hay que pasar por un estrecho muy angosto, en el que el capitán de cualquier navío tiene que, sí pasa, pero tiene que ir en la ruta exacta. Un grado, medio grado que se desvíe, su navío puede chocar en una de las rocas y no va a llegar, y va a tener un accidente fatal. Por tal motivo, en la isla a donde tenían que llegar, pusieron tres postes o polos o postes con luz. Los pusieron de tal manera en dirección a este estrecho, en el que el capitán del navío estaba mirando las tres luces, y si miraba tres luces, sabía que estaba en peligro, no iba a llegar. Si miraba dos luces, andaba mejor, pero también no iba a llegar. Solamente si las tres luces se alineaban y el capitán solamente miraba una luz, sabía que la segunda estaba atrás, la tercera atrás, y si solamente miraba una luz, podía ir y pasar el estrecho. Así es la vida. Jesús dijo: porque el camino a la perdición es amplio. Cualquiera puede caminar por él. Pero el camino a la vida eterna es angosto y es estrecho. Aquí están los tres polos, los tres postes: la Biblia, el Espíritu Santo y su dedo, su fe y su obediencia. Si usted la activa, si tenemos los tres, usted va a saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo.